Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 2. Número 17. Un gobierno mundial y el único pueblo que no se postrará a él. Meditación para la oración de apertura. El engaño de las riquezas. Esta tarde leeré de palabras de vida del gran maestro, comenzando en la última línea de la página 32. El amor a las riquezas tiene el poder de infatuar y engañar. Demasiado a menudo aquellos que poseen tesoros mundanales se olvidan de que es Dios el que les ha dado el poder de adquirir riquezas. Dicen, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Deut. 8:17. Su riqueza, en vez de despertar la gratitud hacia Dios, los induce a la exaltación propia. Pierden el sentido de su dependencia de Dios y su obligación con respecto a sus semejantes. En vez de considerar las riquezas como un talento que ha de ser empleado para la gloria de Dios y la elevación de la humanidad, las miran como un medio de servirse a sí mismos. En vez de desarrollar en el hombre los atributos de Dios, las riquezas así usadas desarrollan en él los atributos de Satanás, y las codicias que hay en las otras cosas. Estas no son necesariamente cosas pecaminosas en sí mismas, sino algo a lo cual se le concede el primer lugar en vez del reino de Dios. Todo lo que desvía la mente de Dios, todo lo que aparta los afectos de Cristo, es un enemigo del alma. Ahora pidamos que nos demos cuenta que Dios es el que nos da la oportunidad para obtener nuestras necesidades, y que Él bendice a algunos con riquezas, no con otro propósito que el rico le sirva a Él en la persona de humanidad. En esta lectura se nos ordena pedir que nos apartemos de servir al yo, y aprender a dar a Dios el crédito por todos nuestros actos de justicia, y echar nuestros pecados contra el diablo. Propiedad literaria, 1947-1954. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso Outef. Un gobierno mundial y el único pueblo que no se postrará a él. Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los de Adventistas del Séptimo Día, el sábado, 6 de diciembre de 1947, Capilla del Monte Carmelo, Waco, Texas. Daniel 7. Apocalipsis 13, 17. Apocalipsis 13, 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí hemos leído la descripción de una bestia, pero los versículos restantes traen a nuestra atención otra bestia. Apocalipsis 13, 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Esta segunda bestia surge, no del mar, sino de la tierra. y él hace una imagen, una semejanza de la primera bestia. Es decir, él revive los principios del gobierno de la primera bestia, los principios en vigor antes que la primera bestia recibiera su herida mortal. Apocalipsis 13, 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Vemos que la Biblia pone el número 666, no en la primera bestia, la bestia como leopardo, sino en la segunda, la bestia de dos cuernos, porque la descripción de la primera bestia termina en Apocalipsis 13, 10, y la descripción de la bestia de dos cuernos comienza con Apocalipsis 13, 11 y termina con Apocalipsis 13, 18. Una publicación denominacional primitiva, titulada Una palabra a la pequeña manada, y editada por los fundadores de la denominación, también pone correctamente el número 666 en la bestia de dos cuernos. Véase la página 19 de Una palabra a la pequeña manada. El Apocalipsis siendo un complemento a Hechos de los Apóstoles, página 467 del libro de Daniel, es necesario que toquemos un poco en Daniel, el capítulo 7 en particular. El cuerno pequeño en la segunda fase de la cuarta bestia de Daniel, muestra el surgimiento de un poder brutal, tirano, un poder contra el pueblo de Dios. El simbolismo de la bestia como leopardo de Juan del capítulo 13, la cual es la continuación de la cuarta bestia de Daniel, dice lo que le pasa a ese poder demoníaco. Daniel explica que sus cuatro bestias simbolizan cuatro imperios mundiales, uno después del otro. Y ha sido ampliamente entendido por largo tiempo que ellas son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y Roma. Note que la bestia como leopardo de Juan tiene la cabeza de un león la primera bestia, los pies de un oso la segunda bestia, el cuerpo de leopardo la tercera bestia, y 10 cuernos la cuarta bestia. Y así, vemos, que la bestia como leopardo es una bestia compuesta de las cuatro bestias de Daniel, descendiente de ellas. Esta debe por lo tanto representar el mundo después de la caída del cuarto imperio, después de Roma pagana. Además, los 10 cuernos sin corona de la cuarta bestia de Daniel siendo símbolos de los reyes que habían de surgir del imperio romano, las coronas en la bestia como leopardo muestra que la bestia representa el periodo en el cual los reyes tomaron sus coronas, el periodo después de la desintegración del imperio romano pagano. Aún más, la bestia como leopardo blasfemó a Dios y su tabernáculo así como lo hizo la cuarta bestia de Daniel en su segunda fase, Roma eclesiástica. Eso es tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 3 años y 6 meses, 42 meses. Claro es, entonces, que la bestia como leopardo reinó contemporáneamente con la bestia indescriptible en su segunda fase, la fase del pequeño cuerno cabeza. La herida mortal en la bestia como leopardo por lo tanto representa el golpe mortal que recibió de la reforma protestante. De aquí que su cabeza herida representa el poder cuerno cabeza, una amalgamación del poder civil y religioso de la bestia de Daniel despojada de su poder civil, descornada. Ahora, puesto que los cuernos de la bestia de Juan simbolizan las naciones, y su cabeza herida simboliza una organización religiosa divorciada de un poder civil, y puesto que sus 7 cabezas son todas iguales, excepto por la herida en una de ellas, viene a ser obvio que las cabezas, 7 en número, representan cuerpos religiosos, el cristianismo en su entereza. Los cuernos, entonces, 10 en número, representan los gobiernos civiles en su entereza. Ambos cuernos y cabezas por consiguiente representan el mundo de hoy así como cada una de las cuatro bestias de Daniel respectivamente, representaron al mundo en sus días. Los cuernos y cabezas estando todos en la bestia al mismo tiempo, no viniendo uno después del otro, o cayendo en la manera como los cuernos en Daniel capítulos 7 y 8, debe convencer para siempre a cada mente racional que los cuernos y las cabezas simbolizan cuerpos civiles y religiosos, existiendo todos al mismo tiempo, no uno después del otro. La blasfemia estando sobre las cabezas, no sobre los cuernos, denota que los cuerpos religiosos representados aquí no adoran a Dios de acuerdo a la verdad, que ellos no son completamente lo que profesan ser. La interpretación exacta que la inspiración da a la palabra blasfemia es esta. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son. Apocalipsis 2:9. Es mejor para todos nosotros reconocer nuestras faltas que evadir la verdad, porque es la verdad lo que nos hará libres. Además, puesto que admitimos que la Reforma infringió el golpe mortal y trajo el protestantismo, y puesto que la inspiración dice que la herida fue curada, todo esto prueba algo lo cual si nosotros confesamos, puede salvar nuestras vidas arriesgadas, y hacernos tan grandes como antiguamente hicieron grande a David sus confesiones sinceras. ¿Qué es lo que tenemos que confesar? Solo esto: si el protestantismo hirió la bestia por la reforma, entonces la curación de la herida muestra nada más que la reforma ha fracasado en mantener abierta la herida, que el objetivo de los reformadores ha muerto, y el despotismo o tiranía ha estado reviviendo. Verdaderamente, este simbolismo está diciendo nada más que lo que el mensaje está diciendo a los laodicenses. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis 3:17-18. Para uno estar en semejante condición deplorable y al mismo tiempo afirmar que no tiene necesidad de nada, es en verdad una blasfemia. A diferencia de la primera bestia, la segunda bestia sube de la tierra. El mar y la tierra muestran dos diferentes ubicaciones. Sabemos que las bestias de Daniel 7, y la bestia como leopardo de Apocalipsis 13, las bestias que subían del mar, todas se originaron en el viejo mundo, las tierras donde se originó la humanidad. Sí, el mar propiamente simboliza el viejo mundo porque el mar es el almacén de las aguas, el lugar donde se originan las aguas, como el viejo mundo es el lugar de donde se esparció la humanidad. La tierra, entonces, muestra un lugar lejos del mar y lo opuesto de lo que el mar representa. Un país compuesto de habitantes que han emigrado de otra parte. El único tal país o nación lejos del viejo mundo y tan influyente como se representa en esta bestia de dos cuernos que sube después de la formación de la bestia como leopardo, en el periodo protestante, es los Estados Unidos. Además, los Estados Unidos es ya un poder mundial, y no necesitamos estar adivinando más. Los dos cuernos de la bestia muestran sus dos poderes políticos de gobierno: demócrata y republicano. Su carácter como cordero da la apariencia de inocente, inofensivo, y caritativo. No obstante, al hablar como dragón repudia la apariencia de los cuernos como cordero. La bestia de dos cuernos ejerce todo el poder que la primera bestia, la bestia como leopardo, ejerció, mostrando de nuevo que es un poder mundial. En verdad, exactamente tal poder que hace a todos los habitantes de la tierra que adoren como él manda, e implementar una semejanza de un gobierno de iglesia y estado que es tan anticuado como son las mismas edades medias. Sí, necesita tal poder para influenciar al mundo, excepto los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, para postrarse a él. Apocalipsis 13:13-15. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí vemos que esta unificación del mundo, engendrada para traer paz y armonía del presente caos, en lugar traerá un tiempo de angustia aún más grande. ¿Y por qué? Porque aunque la bestia pueda traer el comunismo y el capitalismo a un acuerdo mutuo, y hacer que ellos se postren a la imagen de la bestia, sin embargo los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero nunca accederán. De esto vemos que todo el plan es dirigido por un poder sobrenatural cuyo propósito es boicotear al pueblo de Dios. No obstante, ellos serán libertados. cuando esté en vigencia el decreto de la bestia que ninguno pudiese comprar o vender, y serán muertos por no someterse, entonces Dios únicamente puede proteger a su pueblo, el pueblo cuyos nombres están escritos en el libro. Tal es su fiel promesa. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro Daniel 12, 1. Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Como veis, este poder tiene que controlar también el comercio del mundo. La predicción simbólica del gobierno mundial que será establecido, claramente muestra que el próximo gobierno mundial no será ni la ONU, las Naciones Unidas, ni el comunismo, sino un poder eclesiástico. Sabemos que no es el comunismo, porque el comunismo está en contra de la religión, y la bestia está por ella. Cuando esto acontezca, lo cual no está más allá del horizonte, entonces los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida serán libertados, pero todos los otros tendrán que recibir la marca de la bestia. No habrá terreno medio, o clase neutral. Ahora debemos decidir qué hacer, para no ser entrampados desprevenidos. Por esta misma causa la luz de la verdad ha venido a nosotros ahora. El gobierno mundial que se desarrollará de la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas, no es en realidad absolutamente universal, y aún serán dos mundos, pero en vez de ser capitalismo y comunismo, serán los que adoran a la bestia y su imagen, y los que adoran a Dios y tienen sus nombres escritos en el libro. Los últimos serán el único pueblo que no se postrará al futuro gobierno mundial. ¡Cuán bendecidos son aquellos que siempre se mantienen en el puro y perfecto camino! Quienes nunca de la sagrada senda de los mandamientos de Dios se abarataron. ¡Cuán bendecidos, quienes a sus justas leyes han sido obedientes, y buscan con ferviente y humilde celo su favor para ganar! Señor, tú estrictamente tienes que mandarnos, a aprender tu sagrada voluntad. Y todas nuestras diligencias emplearlas para cumplir tus estatutos. Oh que tu más santa voluntad pueda sobre mis caminos presidir. Y yo el rumbo de toda mi vida guiar por tu dirección. Anónimo.